La semana pasada, el viernes, se dieron a conocer los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al tercer trimestre del 2021. De hecho, fue el jueves. El viernes fue la conferencia de prensa. Gabriel Llorio, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte, subsecretario.
Hola, Alicia, muy bien. ¿Y tú? Muy buenas noches.
Pues también muy bien. Hay dos cosas, creo que bien relevantes de este informe. Y que tienen mucho que ver con el resultado de la encuesta de analistas del sector privado que elabora Banco de México. Siempre los analistas, es como una característica permanente, que creen que la economía va a crecer menos y también que habrá más inflación. En estas condiciones hoy tenemos lo mismo, o sea, subieron el pronóstico de inflación a 6.63, creo que eso es lo que en promedio es lo que más preocupa, estaban en 6.26 proyectado y oficialmente se estima que podría estar muy por debajo del 6. Y en el caso de la economía, de pronto vemos que están anticipando que pudieran no estar alcanzando el 6% o apenas rascando este año, y para el que entra, pues a lo más entre 2 y 3% el crecimiento. Usted, en la conferencia, tú comentaste que las posibilidades de alcanzar el pronóstico oficial son reales. ¿Por qué no nos explicas por qué?
Sí, no, por supuesto, Alicia. Muchas gracias por la pregunta. Y como bien mencionas, hoy se publicó la encuesta de Citi, y la media y la mediana de las expectativas de crecimiento de los analistas del sector público sufrieron un ajuste a la baja. Y creo que varios analistas también han ajustado sus estimaciones de crecimiento. Nosotros no las ajustamos y voy a explicar por qué. En primera, creemos que hay una que se están un poco adelantando. Todavía falta información que tiene que hacerse pública, sobre todo con lo relacionado al IGAE de septiembre y obviamente al desempeño económico que vamos a ver hacia el cuarto trimestre. Hubo dos factores que impactaron el Producto Interno Bruto del tercer trimestre. Y uno es, obviamente, tuvimos una ola de COVID que tuvo un impacto moderado en la economía. Y probablemente el pico de esta ola fue en agosto, lo cual nos hace pensar que septiembre viene mejor. También esto está en línea con la publicación que vimos del PIB. Ahora, también hay una recomposición estructural en la contabilidad del PIB. Hay que recordar que la ley del outsourcing usualmente se contabiliza como bienes intermedios, y en este momento, al pasar los trabajadores a las empresas, ya no van a contabilizar como bienes intermedios, y eso genera un problema de comparar el Producto Interno Bruto. Es lo que se está reflejando sobre todo en el componente de servicios del PIB que observamos. Todavía no sabemos cómo va a evolucionar esto, pero es muy probable que los trabajadores que fueron, digamos, contratados ya de manera formal, van a tener un salario mayor y también van a tener prestaciones. Eso va a generar un mayor consumo por parte de esta masa de trabajadores. Y también hay un dato importante que hay que ver de la publicación del PIB. La actividad industrial creció bastante y creció muchísimo más que en otros trimestres. Entonces, este dato también es relevante porque es un indicador que tiene arrastre en el resto de la economía. Y un último dato, el día de hoy la Reserva Federal de Atlanta hizo público su nowcast para el cuarto trimestre de Estados Unidos y prácticamente revisa al alza de 6.6 a 8.2 el crecimiento de Estados Unidos. Entonces, nosotros creemos que se adelantaron un poco en estas revisiones. Pensamos que todavía es factible alcanzar un 6.3 en nuestros rangos de estimación, y obviamente vamos a esperar la información que viene de septiembre y el cuarto trimestre para ver cómo evoluciona la economía hacia el cierre del año.
Creo que esto, los datos de alta frecuencia son importantes. Hoy, por ejemplo, dábamos la noticia de que este fin de semana se levantó el paro del tren ahí en Michoacán. Y este es un jalón económico. Lo va a resentir una zona que estaba gastando mucho en logística para moverse. Hay cosas que puedes observar, por ejemplo, como los índices de manufactura del INEGI. Los dos están con respuesta al alza. Lo que quiere decir que la reactivación está, pero a veces se nos olvida que en julio y agosto teníamos la segunda ola y una muy buena parte de los estados en rojo, no, en amarillo, en naranja, y pues la actividad económica se volvió a restringir.
Sí, totalmente. Creo que digamos, se va a incrementar la movilidad, y eso ya lo estamos viendo. La recuperación es una realidad no solo en México, sino en el mundo. Y también lo que hay que recordar es que México tiene muy avanzado ya su programa de vacunación. Hace un par de días la Ciudad de México alcanzó ya el 100% de adultos arriba de 18 años vacunados con una sola dosis, pero eso ya genera, abre la posibilidad de una mayor movilidad y de reapertura en la economía. Uh-huh. Y como mencionas, el problema del bloqueo del tren también se está resolviendo. Entonces, el cuarto trimestre creemos que va a haber una mayor apertura y movilidad, y eso se va a reflejar en el consumo, y se va a reflejar también, es una temporada donde hay también usualmente un incremento en el consumo, y creemos que eso se va a reflejar en el crecimiento de este año.
Hay un tema más que es importante, o sea, ¿cómo cierra las finanzas públicas? Porque se subrayan mucho las pérdidas registradas en las empresas del Estado energéticas, tanto Pemex como CFE, pero lo que se advierte es que también tienen una reducción importante de esas pérdidas, y otra que siguen siendo, sobre todo Pemex, aportando de forma relevante a las finanzas públicas. Fue el precio del petróleo, o sea, ¿qué es?
Es una mezcla de varias variables, yo diría. Por un lado, la reactivación económica se refleja en mayores ingresos tributarios. Uh-huh. Estamos viendo, por ejemplo, una mayor recaudación de IVA. Uh-huh. Perdón. Estamos viendo un poquito una caída en la recaudación del ISR, porque hay que recordar que el ISR tiene un efecto rezagado. Están declarando las ganancias del año pasado, que fue el de la crisis. Pero el del IVA que está reflejado en el consumo viene por encima, y eso refleja parte de la recuperación también de la economía.
Que el año pasado estaba débil, exacto, sí.
Exacto. Ahora, por el lado de los ingresos petroleros, digamos, la recuperación global está generando un proceso de incremento en los precios de los commodities. Lo vemos en el cobre, por ejemplo, para el país Chile. Pero para nosotros en México el petróleo se está subiendo también de manera importante, está alcanzando máximos históricos. Actualmente el WTI está en alrededor de 82, 84, y la mezcla mexicana en 78. Y eso lo que ha generado obviamente también pues son mayores ingresos petroleros que benefician no solamente a Pemex, sino también al gobierno federal, pero son causados por estos movimientos en estas variables. Entonces, los ingresos totales de este año prácticamente van a cerrar, estimamos, arriba de lo que se programó y lo que autorizó el Congreso. Eso va a generar ingresos excedentes que tienen reglas específicas para ser ahorrados. Uno va a ser para compensar otra caída de ingresos, o puede ser para compensar otro tipo de, por ejemplo, de gastos de electricidad a las familias, o bien también pueden ser captados en los fondos de estabilización, tanto federal como de los gobiernos estatales.
En el tercer trimestre hubo un incremento de gasto del 5.6%, de acuerdo con el informe. ¿En qué se gastó?
Pues prácticamente ha sido gasto que ha sido dirigido a la contención de la pandemia. Hay que recordar que México tomó una estrategia diferente a otros países. Otros países tomaron deuda y incrementaron su gasto. Nosotros reasignamos gasto. Entonces ha habido incrementos en el gasto nominal, pero también ha habido reasignaciones. La mayor parte se ha focalizado en obras de infraestructura que en toda la República, pero sobre todo en mantener o actualizar el sistema de salud para la contención de la pandemia, porque hay que recordar que todavía estamos viviendo la pandemia, vivimos una tercera ola hace poco. Entonces, ahí es donde se ha ido la reasignación del gasto público, y prácticamente se ha reflejado una caída acelerada de lo que es el gasto administrativo de cada una de las secretarías, pero se ha reforzado sobre todo el gasto administrativo que tiene que ver con la contratación de doctoras, doctores, enfermeros y enfermeras, y eso se va a continuar hacia el 2022. El paquete incluye estos lineamientos de gasto también.
Pues yo creo que esto nos da una, creo, clara idea de cómo han evolucionado las finanzas públicas. ¿Y tú crees que se cumpla el pronóstico del Fondo Monetario de que pudiera estar México teniendo superávit primario, o no, superávit fiscal estructural para finales de esta administración?
Yo creo que si continuamos con el control de los agregados fiscales como se ha venido haciendo, que implican que la deuda esté estabilizada o decreciendo, es muy probable que volvamos a entrar en una senda de balances primarios positivos. Uh-huh. Fiscales todavía está un poco más, es más difícil, pero es factible. Y esto va a depender también de la medida en la que fortalezcamos la recaudación de los ingresos, Hay que recordar que no se han incrementado los ingresos, pero sí se ha incrementado la base porque se ha reducido las oportunidades de evadir o de eludir los impuestos. Y esto ha generado un incremento de casi 1.5% del PIB. Hace dos años recaudábamos 13% de ingresos tributarios, actualmente estamos cerca del 14.5%.
Y una última pregunta. Tiene que ver con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque el nombramiento que ha dado a conocer en la Secretaría de Hacienda la semana pasada ha generado toda clase de, puedo decir, especulaciones. Yo digo que del tamaño que el río suena es del tamaño que algunos quieren pescar, pero en realidad hay que entenderlo como tal. El cambio el presidente saliente por el doctor de la Fuente es un cambio decidido desde presidencia, pero acordado con el secretario de Hacienda.
No, yo creo que esos cambios usualmente se discuten de manera intensa e internamente. El secretario obviamente vino haciendo un diagnóstico no solo sobre la secretaría, sino sobre todas el ramo hacendario, es decir, las comisiones, así como otras entidades. Y yo creo que fue una discusión que tuvieron el presidente y el secretario. Pero los retos importantes de la Comisión Nacional Bancaria y el mandato que se ha establecido para esta nueva etapa de su presidencia van a tener que ver con modernizarlos, fortalecer la supervisión y sobre todo la implementación ahora de un nuevo sector como la fintech, así como prever otros riesgos sistémicos que pudieran estar observando en el sistema financiero. Y creo que hacia ahí va a estar el foco no solo del nuevo presidente, sino también del secretario de Hacienda.
¿Riesgos sistémicos? ¿Se piensa en la posibilidad de reducir el tiempo de implementación del índice de liquidez ampliado?
No, yo creo que esa es una agenda que va a construir el nuevo presidente, pero más bien lo que creo que se tienen también que enfocar es una agenda de simplificar, por ejemplo, las autorizaciones, mantener el control o incrementar las auditorías probablemente con un enfoque ex post. También hay autorizaciones que están relacionadas con la nueva industria fintech, que hay que acelerar, pero también no se puede perder el control sobre estos asuntos. Y luego hay varias entidades bancarias, no necesariamente bancos, lo que a veces se conocía un poco como shadow banking, que hay que tener nuevos esquemas de monitoreo. Yo creo que ahí es donde se va a centrar la atención del nuevo presidente.
Pues muy bien, yo creo que nos das una gran noticia. Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio González, yo pienso que muchos especulan, pocos tienen razón. Gracias.
No, al contrario, Alicia, muchas gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio.
Muchas gracias.